prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
Bueno, señoras y señores, Ramón Rosario Cortés, buenos días.
Buenos días, Normando.
E Iván Antonio Rivera Reyes en su programa.
A Palo Limpio, estamos aquí, estamos vivos, mitad de semana. Entregate 3 minutos tarde, ¿sabes?
Iván está, pero más contento que nunca, se me va.
Sí. Mañana me cojo unos días, un par de días.
¿Dónde va?
Hoy no viene.
Voy para West Palm Beach mañana a ver el béisbol de Spring Training.
¿Con ya? los nenes.
Voy con mi hijo menor y mi hija.
Y tu hija.
Mi hijo mayor no, porque está empezando a trabajar. Todos se parecen a mí, Normando.
Sí, no, pero cuenta. Es que yo vi uno
aquel. Ese es el mayor. Sí. No, el mayor, ah, sí. Ese lo fastidian en la flaco vida. Él llega a todos los sitios y le dicen, ¿tú eres hijo de Iván?
Te
da cosa horrible, ¿no? Pero ese está empezando un trabajo reciente, no puede coger.
De los Astros, ¿con quién juegan?
Juegan mañana con Washington National, viernes con Phillies y sábado con los Mets. Y tengo taquillas para Open Season porque iban a lanzar Verlander y Gareth Cole, ahora ninguno de los dos va a lanzar el primer día. Sí, uno está con dolor en el hombro y Gareth Cole está ahí con dolor en el codo, que dice que el MRI está medio... Ay, Dios, si eso pasa... Sí, eso es un lío en el béisbol moderno. Esa física es muy grande, mano.
Me vas a hacer falta mañana, que lo disfrutes.
Mañana viene José en Santiago, de hecho, déjame escribirle
viernes,
para acordárselo.
Acuérdaselo y yo creo que José está en la plancha de...
Oye, no he visto esa, ¿tú has visto esa plancha? Búscala por ahí por internet.
La vi en algún momento, está corriendo.
Y qué bueno, y pueden hablar del evento, que eso es el sábado, la elección del Partido Demócrata. Luis Javier, pues, como presidente de la Asociación de Alcaldes, me imagino que pueda hacer un buen push para con algunos alcaldes y homólogos mover gente para esa votación. Luis Dávila Pernas lo he visto más activo, quizás incluso, que Luis Javier, mediáticamente, en redes sociales, haciendo su movimiento, está visitando municipios.
Ahí lo importante es quién está haciendo el trabajo más fuerte en la movilización. Porque tú puedes estar en todos los medios, pero y sé que el grupo de Luis Dávila Pernas, y me imagino que el de Luis Javier también, están bregando con la movilización de electores para ese día. Es el sábado de 9 a 1 de la tarde en el Pedro Zorrilla.
Nada más, hasta la 1.
Sí, se escoge el presidente del Partido Demócrata, el
National Committee Man, la vicepresidencia.
O sea, se escoge todo el liderato electo del Partido Demócrata.
National Committee Woman.
Ahí está, y la plancha es que son un montón. Está Rosa Chely, la alcaldesa de Gurabo. Está Mayi Vizcarrondo, que está con el gobernador en Fortaleza. Nery Fred, Andy Guillemar, hay un montón.
Pues sí, está de hecho Andy es National Committee Man, sí, actualmente. O sea, él va a reelección en la posición de National Committee Man.
No sé cuál es la posición que él está específicamente,
¿no? De hecho el National Committee Man a veces y el National Committee Woman tienen más pula a veces que sí, los propios presidentes en muchas cosas en ese organigrama.
Pero que está bueno, porque incluso escuché el discurso de Pablo José hablando de lo importante que era para
eso.
Sí. ¿Cuándo? Él está con Luis Javier, full.
Después, no, él empujó a Luis Javier. Él no se atrevió a tirársela al charco.
Después voy a esperar el sábado, pero después te voy a enseñar un videito. Pero básicamente, que yo creo que es la realidad, ¿verdad? Él exponiendo que esta elección, que aunque no es del Partido No Progresista ni del Partido Popular, es importante para los partidos de cara a una elección. Uh-huh. O sea, que lo que pase en marzo, pues en parte te va a dar un reflejo, una idea de lo que puede estar pasando en noviembre con la movilización a menor escala, pero te demuestra cómo están las estructuras aceptadas. Y ciertamente el Partido Popular, sobre todo, se corre mejorar o empeorar su percepción de que está desarmado, ¿verdad? Que no tiene maquinaria. Y en ese sentido, pues es una gran oportunidad para demostrar que está al mismo nivel del Partido No Progresista de cara a una elección, sin contar que por donde se ha metido la estadidad ha sido por el Partido Demócrata, y para el Partido Popular tener el liderato del Partido Demócrata en Puerto Rico es vital si quieren paralizar o cambiar el rumbo o el acercamiento que tiene el Partido Demócrata en D.C. con Puerto Rico y el estatus.
Para el estadista sí es vital, porque es que si nuevamente...
No, para el estadista y para quien cree en el Estado Libre Asociado, porque en la medida que el liderato local siga siendo estadista, pues tienen un vehículo menos, sí, para controlar.
Bueno, porque para el Estado Librista, el controlar la estructura administrativa del Partido Demócrata en Puerto Rico y el acercamiento que eso te da, o standing o reconocimiento a nivel del Partido Demócrata y los congresistas demócratas allá en Estados Unidos, pues es vital para bloquear avance de la estadidad o de la descolonización y jugar a la ficha el tranque. Para el estadista, que con estos últimos, ¿cuántos años ya van? Como 8, ¿verdad? Desde aquella asamblea que cogieron por sorpresa a todo el mundo. ¿Te acuerdas los triunviratos aquellos de las copresidencias? Que cogieron a todo el mundo de sorpresa y Charlie Rodríguez se hizo presidente del Partido Demócrata
en Puerto Rico. Ahí históricamente era Prats y McClinton.
Sí,
ahí
se dividían Francisco las copresidencias. Y
ellos habían llegado a un punto de acuerdo que nos dividimos de uno y uno y no hablamos de estatus.
Era como un club social. Entonces, hubo una asamblea que los madrugaron.
Pasaron
a ver, le veían, tenían aquello lleno de estadistas. Me acuerdo, un sábado.
Eso llegó hasta el DNC, al Comité Nacional Demócrata, las apelaciones. Después.
Porque ellos decían, pero ¿por qué la gente fue a votar? Porque son demócratas. Pero
si estamos aquí ya divididos, ¿qué es esto? ¿Para qué es esto?
Entonces.
Pero eso está bien porque lo abriste. By the way, que yo creo que.
Es que así debe ser.
El Partido Republicano carece de eso. O sea, porque usualmente no hay una disputa de liderato y se convierte en el
club social. Se lo reparten.
Pero en la medida que haya una disputa grande de que yo hay dos candidatos buenos y hay que movilizar, pues tú abres un poco lo que es el Partido Republicano, que está totalmente cerrado. Como, mira, Jennifer González era la presidenta, no hubo una elección de retal, ¿verdad? Y uno podía considerar, siendo la comisión presidenta, que es la funcionaria electa del Partido Republicano con más standing. Pero cuando ella decide retirarse, entra Ángel Cintrón, que lo deja Jennifer González, pero ¿en qué proceso democrático? ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Y con qué apoyo? Bueno, la última convención que se hizo en el Caribe.
Sí, dio mucho
daba grima, las imágenes. De hecho, eso fue un fin de semana y al otro fin de semana yo tenía un seminario de una convención de la Asociación de Abogados y allí metimos 3 veces, simplemente de abogados, tú sabes, una cuestión profesional. Lo que había en lo del Partido Republicano,
recuerdo,
y eso pues te choca.
Recuerdo familiares míos que estaban en el Caribe Hilton hospedándose ese weekend y me dicen que parecía como que pues la reunión de la agencia de seguros tal que fulano lleva a sus vendedores de seguros a reunirse allí a hablar de cómo van las ventas del año. Así me lo describieron, no parecía una convención de un partido a nivel de Puerto Rico. Y eso pues trae sus problemas, ¿no? Como te dije, para el estadista desde esa vigencia o regencia de Charlie Rodríguez como presidente del Partido Demócrata en Puerto Rico y la gente que está en su estructura, lo cierto es que el estadista ha avanzado mucho a nivel del Partido Demócrata en cuanto a estos asuntos del estatus y de la estadidad. Ha habido proyectos que se han aprobado. Digo, siempre ha habido gente que ha colaborado con eso, quizás sin estar directamente en la estructura. Te puedo poner el ejemplo del gobernador Pierluisi, que con las relaciones que creó cuando era comisionado residente en el Partido Demócrata, ha jalado el bejuco. Digo el bejuco, es el teléfono, y ha llamado a...
Usó el poder político que le dio la
a posición. Par de gente, entre ellos Stanley Hoyer, que tiene una relación de amistad con él y otros, para adelantar el asunto del estatus. Y a eso se le suma la posición de Nidia Velázquez, que empujada o reempujada, como dicen en el campo, por algunos sindicatos que tienen presencia en Puerto Rico, que están afiliados a otros en Estados Unidos, tuvo esta iluminación divina de momento doña Nidia Velázquez y se dio cuenta que el asunto de Lela es un asunto colonial, es un yugo colonial, y se metió los pies al bote y dijo, no, aquí hay que descolonizar estadidad, libre asociación e independencia, y empujó un proyecto de ley a esos efectos, y con el seniority de ella en el Congreso, sumado con estos otros actores que desde Pierluisi y del Partido
Stanley Hoyer, fue vital.
Se empujaron, pues se aprobó eso, que es, y sigo insistiendo, vayamos a hablar de estatus en Puerto Rico, señores, aquí no hay que mucho que buscar ni especular de qué es lo que se puede hacer. La última expresión de un cuerpo tan amplio como es el House del Congreso Federal, que son 400 y pico de personas, aprobó un proyecto ahí que nos da una guía. ¿Ven? Sí. Ah, que hay cosas ahí que quizás a algunos no les gusta, o que habría que aclarar, o que habría que hacer, pues sí, pero esa es la base de la discusión. No puede irse en pajas mentales y malabarismos de que, oye, es que tenemos que incluir a Lela porque es
un
unique status.
Volviendo a lo que pasa el sábado, que es el evento este de los demócratas, precisamente porque más allá de lo político electoral de cara a noviembre, que es si el Partido Popular tiene estructura, se corre la vida ahí también, Iván, porque el Partido Popular está tratando de insertar el Estado Libre Asociado Territorial en la discusión nuevamente, que se fue excluido por los demócratas. Y el vehículo que pueden utilizar es invadir el Partido Demócrata y desde el liderato del Partido Demócrata con la fuerza de una elección democrática entre los demócratas en Puerto Rico, empujar un cambio de dirección en lo que ha sido la fuerza demócrata en los últimos años. Mira, y Edwin Rivera, que tiene un programa aquí en Noti1, vaya a ver los fines de semana.
Sí, él es de la juventud del Partido Republicano.
Se picó. Dice que es verdad que la juventud republicana, por lo menos, que se ha activado. Y es verdad, hubo una elección allí fuerte.
Edwin, bueno, pero es que me dicen que en esa convención, si sacabas los de la juventud y la elección de la juventud, aquello estaba vacío.
No
había Edwin nadie. Y otra gente movieron sus huestes.
Para además me dice que Jennifer es demócrata.
Es verdad, pero tú no has visto lo demócrata que es, por eso, bendito. ¿Tú sabes, tú has escuchado el concepto de Rino?
Es que aquí, yo no sé, pero aquí en Puerto Rico también,
in name only.
Aquí en Puerto Rico también los demócratas, por lo menos de los partidos de centro, populares y PNP, parecen republicanos muchas cosas. Yo te doy el ejemplo de Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló. Son demócratas, pero la parte gubernamental de tamaño de gobierno, de gastos, de regulación, son centro derecha en ese espectro. Y los republicanos en Puerto Rico, por la cuestión de la migración, parecen demócratas porque los temas estos sociales son más, los temas de todos los hispanos y la migración parecen más demócratas.
Lo que pasa es que en Puerto Rico, hace poco yo estuve en la oportunidad, que de hecho yo estaba celoso y todo, nunca me habían invitado, me invitaron reciente por el asunto este del pleito de descalificación, que me acuerdas comentarte algo de eso. Me invitaron al podcast de Luis Herrero y de Jonathan, Puestos para el Problema, que es un podcast exitoso y tiene muchos seguidores y mucha gente que lo auspicia. Y me invitaron y estábamos hablando sobre mi visión, ¿no? Y que yo parecía republicano o algo así por el estilo. Yo creo que soy libertario, ¿no? Y ellos me hablaban de, pues, cómo se avanza en eso en Puerto Rico. Y yo, mira, no hay forma. De momento, aquí hay que clarificar tantas cosas primero. Primero somos colonia, eso te crea una carga, ¿no?
Vamos a empezar por ahí.
Por ahí, eso te crea una carga para, o sea, si no defines primero cómo te vas a relacionar con Estados Unidos y el resto del mundo, cómo vas a hablar después de ideologías filosóficas de los partidos allá en Estados Unidos. Número dos, en Puerto Rico hay, por alguna razón, una percepción de que los ideales y lo que reivindica el Partido Demócrata tiene que ver con el asistencialismo o el estado de bienestar exclusivamente y no con nada más social ni filosófico social. Y ese enredo de espíritu aquí es imposible definir esto.
Es complicado.
Y hay unas mezclas así, o sea, tú vas y hay republicanos en el PNP que tú dices, pero que tú pareces demócrata.
¿Tú sabes que entonces,
y andan por ahí con los sindicatos y se dan lengua y la cuestión y viceversa. Y en el Partido Popular pasa igual. Partido Popular, tú tienes demócratas, especialmente estos de que van tirando para el este en la Cámara de Representantes. Preguntar a Alejandro lo que le pasaba en su gobierno para adelantar proyectos que eran filosóficamente alineados con el Partido Demócrata, bloqueados de gente que decían que eran demócratas, porque tienen ese enredo de espíritu. Entonces, soy demócrata en el asistencialismo, pero en lo social no. Entonces, en lo social no me toque esto, porque aquí es...
Te voy al liderato, Tatito Hernández. Tú tienes un sector del Partido Popular que es demócrata, que principalmente, no te vuelves ni de los religiosos, pero los temas de aborto te lo puede decir José Luis Dalmau, pero en los temas económicos parecen hasta republicanos. De hecho, yo hablo con Tatito. Tatito hace el TCC, yo una vez le mando un TCC ahí de los republicanos y salió el lado de republicano. Es republicano.
En ese aspecto, pues ese es el enredo espíritu que hay en Puerto Rico, pero yo creo que tenemos que comenzar. Una vez hubo un grupo de hermanos libres asociacionistas, ¿no?, que se inventaron un embeleco. Llamaba más, algo así, o el más, qué sé yo. No tenía mucho futuro, pues estaba Néstor Duprey ahí al frente, que es vago, que se acabó. Así que no, imagínate que iba a echar para adelante. Pero era un asunto de promover la socialdemocracia en Puerto Rico. Era la libre asociación y la socialdemocracia. Yo, pero gallo, ¿sabes? Si aquí todavía no hemos definido cómo nos vamos a relacionar con Estados Unidos. Imagínate, y estamos en ese limbo jurídico. Vamos a hablar de socialdemocracia. Mire, mi hermano, antes de correr hay que gatear. Vamos a gatear primero y vamos a definir el asunto.
Y después hablamos con
de socialdemocracia. Porque vamos a hablar de socialdemocracia y decirle a la gente que vamos a adelantar una filosofía socialdemócrata cuando desde allá una agencia administrativa nos da el traste con todo lo que planifiquemos. Olvídate de eso, mano. Pero nada. Mira, cosas que pasan y cosas veredes.
De camino escuchando a Normando en las pausas y eso, Tatito Hernández empezó una campaña ya.
Muy aceptada.
Y voy a discutirte esto. Tatito Hernández, pagado su comité, porque lo dice aprobado por el comité de Tatito Hernández.
Chavito.
Empezó con Chavito, pagando. Empezó una campaña, me imagino que en otros medios, yo la escuché en Noti1, para pedir a las personas que llamen para orientarse y aplicar para voto adelantado. Esto en el contexto de la primaria. Y ¿sabes qué? Creo que esto fue lo que perdió el Partido Popular en algún momento, porque han estado desde el 2020 llorando por el voto adelantado y no han hecho algo para beneficiarse del mecanismo, de cómo tú aseguras, porque no se trata de robar el voto a alguien, se trata de llevar el elector a la urna. Hay personas que no quieren hacer la fila el día de las elecciones por 20.000 razones, o no tienen mucho compromiso, porque a mí me encanta el colegio, yo estoy allí 2 o 3 horas feliz, o cuestiones de salud, responsabilidades profesionales o con su familia. Por muchísimas razones, en este caso, un popular no va a la elección, igual que un PNP no lo hace, y tú con la estructura del partido viabilizas que ese voto se cuente porque es parte de la democracia. Y el PNP, con Edwin Mundo y Vanessa Santo Domingo, han sido súper exitosos en montar esa estructura, y lo vimos en las elecciones pasadas, aunque Ángel Cintrón entienda que eso está mal. Ahora, ayer no estaba mal. Ha sido exitoso para el PNP y hemos visto, y de hecho pasa con Victoria Ciudadana, desde el 2020 han estado llorando contra el voto adelantado. Pero, ¿por qué no utilizas el mecanismo para llevar tu elector también? De hecho, y yo te diría que a Victoria Ciudadana hasta le conviene más. En algunas instancias.
Son los más jóvenes, son los más apáticos a madrugar y ir al colegio.
En vez de estar hablando de liberalizar para que todo el mundo pueda hacer voto adelantado, no es que elimine el voto adelantado cuando es un vehículo que le puede beneficiar. Entonces, pues veo que Tatito de momento se inserta en esa ola con un número y todo, que supongo que es de su comité de campaña.
Y ahí orientan la gente,
le llevan el papelito, le cogen el papelito, se lo entregan, asegura que Tatito Hernández tiene un voto
pero
más.
Pero si te estoy diciendo que Tatito es el último atisbo de resistencia en el Partido Popular, ¿cuánto tiempo yo diciendo
lo
eso?
Lo llevas diciendo desde el primer día. Pero, y lo hizo Tatito, ¿verdad? Que yo creo que es el primer candidato del Partido Popular que lo hace así abiertamente, o con esfuerzo económico. Pero el Partido Popular y el Victoria Ciudadana también, si no montan esta estructura, están muertos de nuevo. Lo vas a ver de cara a la primaria y lo vas a ver de cara a la elección. Así que dentro de todo este hecho que ha creado el voto adelantado, y que el Partido Popular hasta se ponía de bajar de 80 años a 60, la edad en la cual tú puedes cualificar para pedir un voto adelantado, que no es otra cosa que tú llenas una forma y la comisión te envía la papeleta para que tú la devuelvas por correo. Te tengo que decir, Iván, que veo a un Tatito activado. Imagino que estará pensando en Dorado.
Él lo está enfocando en Dorado. Él dijo, se va, y lo he hecho aquí en entrevista con Noti1, la pasaron también. Dijo, mira, esto está enfocado a Dorado, al electorado en Dorado y la gente que desee ese cambio en Dorado, que es su eslogan de campaña y demás. Pero beneficia al resto de la isla, porque cualquiera puede llamar ahí, ¿sabes? Se le orienta. Y muy bien. Mientras que hay otra gente que sigue anquilosajado en el siglo XIX. Y que quiere, cuando hablan de vamos a retomarle el ideal de Ferré, y otros dicen vamos al de Muñoz, quieren volver al siglo XIX, al siglo XX, y quieren que andemos en carreta y con bueyes y caballos. ¿Será porque todo cambio es no?
Tú escuchas a Pablo José Mera y hasta los liberales, a Juan Dalmau, y tú lo que ves es un calco de los discursos de Rubén Berrío y su abuelo.
Sí, dando vueltas en el mismo sitio. Entonces, pues hay esa retranca de adelantar y ver lo positivo del futuro, los avances tecnológicos para viabilizar y diversificar la democracia. Entonces, ayer tuviste a los de Victoria Ciudadana, tú el día, en las redes. Bueno, tuvieron dos temas: lo del caso de descalificación, que se buscaron fuerte para su fundillo ellos mismos al imputarle a Rosado Colomel que había hecho trampa, que había sacado unas páginas, una cosa tan absurda como esa, y el hombre pues salió a defenderse, pero ellos le sacó página ninguna. Entonces daban con eso. Y el otro tema era lo que le regaló Ángel Cintrón por la elección de San Juan. Ahí estaba Manuel Natal de nuevo, moviendo las yaguas viejas, diciendo que le robaron en el 2020 con el voto adelantado. Ya mismo viene y dice que había un Spider-Man que repechaba por la bóveda del techo del Coliseo Roberto Clemente. Volverán aquel con la teoría de Guillermo San Antonio
Hacha. Que había una persona.
Sí, de que en la unión entre el site con Fenn y el tubo, que había una persona, y yo lo vi aquel día que él dijo la conferencia, lo señaló por televisión, y yo miré y yo dije, Guillermo, ni tú ni yo cabemos por ahí. No hay forma. Y ya volvieron a revivir eso. ¿Y cómo? Entonces, tú dices, pero estos tipos dicen que son jóvenes, que son de avanzada, que son esto, y están en la retranca oponerse a que se vote adelantado por correo. Todo porque eres tan vago de no montar la estructura electoral para promoverlo y captarlo.
No, y al final del día,
hermano, olvídate de eso. Si no puedes hacer eso, que es lo básico, no puedes gobernar, gallo.
Pero para que tú veas que al final del día es como tú ves el resultado, porque a nivel nacional son los republicanos los que no quieren voto adelantado, porque entienden que ese voto le perjudica. A nivel de Puerto Rico son los liberales de izquierda, casi todos demócratas, que son los que se impiden a cualquier fuerza de voto adelantado. Pero un poco por eso fue mi coraje ayer con lo de Ángel Cintrón, porque tan pronto Ángel Cintrón hizo el ataque contra el proceso del PNP con los endosos, tuviste que Manuel Natal revivió el tema de San Juan, que le afecta a él porque él dirige la campaña de Miguel Romero, de las alegaciones que nunca aprobaron de fraude en San Juan. Jesús Manuel ayer cogió el tema, lo puso en todas sus redes sociales, aprobando con autorización las expresiones de Ángel Cintrón para atacar al PNP. Entonces, Ángel le abrió la puerta a la oposición a que atacaran lo que el PNP ha hecho y que le sirvió y que le rindió frutos en el 2020. Igual cuando Jennifer González en su anuncio de campaña dijo que esto estaba, que iba por mal camino y que esto tiene que cambiar, que el anuncio de Jesús Manuel en Barceloneta empezó con el video de Jennifer González en un meeting político del Partido Popular. Entonces, son los ataques a la institución que lo que provocan es que la oposición política anti-PNP, antiestadista, la utilice para hacernos ataques. Y pues ese era mi coraje ayer con Ángel Cintrón y con lo que definía, ayer me escribió un par de gente, con un angelazo es cuando usted hace una cosa pensando que le ayuda a su candidata y lo que hace es chavarla. Eso es un angelazo. Mira,
pues yo creo que le dieron ahí caldo cultivo para tratar de minar incluso los eventos pasados. Yo creo que a estas alturas del juego, Ramón, con los avances tecnológicos y demás, todo lo que sea para viabilizar la democracia y para facilitarla y diversificarla,
es bueno. Mira, Iván, en otros temas, no sé si leíste la noticia, salió ayer hoy en los.com, hoy salió en los impresos, que el Departamento de Justicia concluyó la investigación que le refirió la comisión de la senadora Joan Rodríguez Bebe sobre los casos estos de menores de edad que se practicaban el aborto para que investigaran si había agresión sexual, y varias cosas, porque se trató de minimizar y ridiculizar la investigación de Rodríguez Bebe. Y mi pregunta hoy es, si dado los resultados que estamos viendo hoy, si lo que hizo Rodríguez B fue una pérdida de tiempo o no, y me explico. Primero, que se reflejó que las estadísticas que tenían de menores haciéndose aborto estaban totalmente incorrectas. O sea, de 118 menores tuvieron que ajustarlas y son 67. O sea que tenemos hoy un vehículo para identificar realmente cuáles son las estadísticas de menores de edad que se han practicado aborto al pasar los años. ¿Y por qué eso es importante? Porque en Puerto Rico, si una persona mayor de edad tiene relaciones sexuales con una persona de 15 años o menos, es delito, porque no tiene edad para consentir. Una persona de 30 años, una de 15 años, por lo menos, por más, o al revés, una que pasa con el caso de la maestra de esta semana, por más consentimiento que tú entiendas que la nena o el nene dio, el Estado de Derecho reconoce que una nena de 15, 14, 13 años no puede consentir, y eso es un delito para el adulto que practica. Pero al final, Iván, de estos 67 casos, y el Departamento de Justicia por lo menos identificó dos agresiones sexuales que va a estar trabajando, violaciones. Entonces son dos víctimas que van a tener justicia gracias a una investigación senatorial que comenzó, que se burló medio mundo al principio.
Pues yo creo que en ese aspecto, vamos a cogerlo cuando vengamos, porque hubo algo de la estadística que señaló Joan, un señalamiento que hizo de algo que le preguntó Normando, que yo creo que es importante hacer un cuestionamiento para el Departamento de Justicia. Cuando vengamos a la pausa, lo cogemos.
Vamos allá.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
De regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630. Espero que se escuche porque la bombilla no prende. Este es Iván Rivera quien te habla. Acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Mira, muy buen día, sobre lo que trajo Joan en la entrevista surgieron varias cosas, ¿no? Pero me llamó la atención una, que es respecto al incumplimiento de la ley de clínicas de control familiar, ¿no? Que practican los abortos, con una obligación que imponía la ley con sanción penal de notificar esos casos de menores, ¿no? Y unos informes que había que incluir si la menor fue acompañada, si fue sola y demás, y que hubo esos incumplimientos. Y que la reacción del Departamento de Justicia sobre esos señalamientos en su referido fue que como la ley se enmendó posteriormente o recientemente y esa práctica, en lugar de ser delito penal grave como era anteriormente, ahora es delito menos grave, pues que por el principio de favorabilidad pues no se puede hacer nada, y eso no es correcto. Si alguien en el Departamento de Justicia interpretó eso, permítame decirle, y están a tiempo de corregir ese error, de que el principio de favorabilidad en la ley penal lo que señala es que si tú has incumplido con una ley y se te ha sentenciado o estás en proceso de sentenciarte por el incumplimiento de esa ley, se te aplica la más leve o la pena más leve conforme a las enmiendas que haya posterior a la ley. Cometiste el delito y era grave, después es menos. Pero los delitos menos graves también conllevan sanciones. Y entre las sanciones, no sé cuál, no he visto esa ley especial que es lo que establece como sanción, como delito menos grave, pero en los delitos menos graves pueden ser sanciones de multa, y eso sí, depende de la capacidad del legislador, y en algunos casos, y en el Código Penal, en la parte general, el menos grave puede conllevar cárcel hasta 6 meses, sí, lo que no puede ser es más de 6 meses.
No había dicho particular ni lo que el Departamento de Justicia se fundamenta, pero supongo que lo que está hablando el Departamento de Justicia, porque estos casos son del 2018 al 2021, es el periodo
que prescribo. Al ser menos grave, ya prescribió al año.
Por eso te quiero decir que yo creo que puede ser
Por ahí. Puede ser por ahí, sí. Hay que ver los años específicos de
Pero no, referidos. Lo dice la investigación.
Porque Joan habla del referidos de entre el 2018 al 2022.
Del 2018 al 2022, pues en efecto prescribieron. Pasó todo el 2023, aunque sea diciembre de 2022, pasó todo el 2023.
Prescribieron.
Así que me imagino que por
esa razón. Que por ahí es que va por la prescripción.
Pero mira, hoy puedes estar más al día de que esto no vuelva a ocurrir por la investigación que hizo. Lo que digo es que
el referido de Joan fue muy bueno, fue muy productivo y fue de esas investigaciones legislativas que le cayeron arriba a ella,
le cayeron arriba.
La criticaron muchísimo, la sometieron al escarnio público, y es el ejemplo de un trabajo legislativo que produce algo positivo para la sociedad.
No,
yo
solamente
tengo que reconocérselo a la senadora.
Mira, usted puede estar a favor o en contra del aborto. Lo que usted no puede estar a favor, y no creo que en Puerto Rico alguien pueda decir que está a favor, es que una menor, o hombre o mujer, niño o niña, menor de 15 años, sea violada. Y esto que hizo Rodríguez Bebe, por boca del Departamento de Justicia, provocó que identificaran dos agresores, dos violadores y dos
procesar,
víctimas que se van a procesar. Pues no me digas que esto, con lo que, ¿cuántas vistas legislativas hace
y
cuántas
producen, y para cuánta cosa
cuántos producen algo así? Siempre hay referido de que mete esta estupidez,
sí, pero en generalidades
esto no lo es, y ciertamente
es un buen trabajo, es un buen trabajo legislativo, y por eso es que la senadora Rodríguez Bebe se apunta entre las favoritas para salir reelectas de este nuevo cuño de,
sí, yo de creo legisladores que, yo creo que políticamente Rodríguez Bebe de Proyecto Dignidad va a quedar como la única figura, aunque salga la que está en reelección en la Cámara, que es Lizzie Burgos. Creo que Rodríguez
Bebe se ha posicionado ella
como la de más impacto, ¿verdad? En el partido.
Eso es una realidad. No sé por qué no es candidata a gobernadora.
Porque quiere salir electa. Piénsalo por ahí. Porque sí, como candidata a la gobernadora.
Pero en la idea
no va a ganar porque se mide 1-1.
En la idea esta del reclutamiento de Javier para crecer, yo creo que crecían más con Joan como
Si Joan aceptaría una posición que va a correr y con toda probabilidad, por no decir certeza, va a perder. Pues no lo hizo.
Claro.
Mira, Iván, ayer el gobernador firmó el incentivo económico, ¿cómo es que le pusieron a esto? Una palabra que yo me chocaba, reintegrable, una cosa así.
Qué fuerte.
Pero independientemente de eso, Iván, 150,000 contribuyentes se benefician en mayo, de $200 hasta $6,000.
Ahí vine. ¿Y cuál me toca a mí?
Hay unas escalas por ahí, Nuevo Día sacó unas escalas.
¿Las escalas?
Te puedo decir, estás chavadito por la cuestión de los dependientes, porque ya tú no tienes dependientes.
Qué cuestión.
A pesar de que tú tienes dependientes, ¿verdad? Porque te ayudas a los nenes y eso. Háblate con los nenes.
Pero mira, ya trabaja.
Está chavado.
Ya trabaja en mire, cuando estaba en la universidad.
Pero te va a tocar.
Ayuda para ayudar, apuntaba.
Mira, Iván, y muy convenientemente los chavitos los van a mandar en mayo. Y en junio 2 hay primaria. Hay que te acuerdes.
Oye, pero qué bueno que se aprobó eso, porque eso estaba en ascuas de si se iba a aprobar o no.
Tatito Hernández cumplió con su palabra.
Tatito Hernández, sigue ahí en la campaña, Padorado, Fajao. Mira, hay otro tema sobre lo del DMO que te voy a comentar brevemente. Yo, sobre el asunto del ajuste de inflación de Brad, whatever, ¿cómo se llama?
Brad Dean, 3%, subió a 282,000 salarios.
Yo no me voy a meter en la parte del salario, si es justo o no, o ese acuerdo del ajuste inflacionario es justo o no, porque yo no conozco y no soy experto en la materia de promoción turística. Para yo decirte, ni conozco mucho de esa industria, para yo decirte si eso es un buen salario o no para una persona que dirige un andamiaje de promoción turística donde sea. O sea, llámese Puerto Rico, llámese Alabama, llámese Wisconsin, lo que sea, ¿no? Pues como que no conozco, yo no voy a pasar juicio valorativo sobre eso. Yo te podía pasar juicio valorativo en algún momento cuando aquí se trajo un señor de allá que estuvo en una compañía de estas Islas Vírgenes de manejo de energía eléctrica.
No me la acuerden.
Que sí, pero lo trajeron aquí, le dieron 750,000 y todo el mundo estaba desgarrándose las vestiduras por ahí de cómo era posible que, sí, en esa industria de manejo de generación y distribución eléctrica, de ordinario son más los salarios de las personas que están al tope, Walter, de la pirámide administrativa.
No, Walter, es que era malísimo. Yo estaba en gobierno para
pero ese esos salarios eran, mira, a nivel internacional o a nivel mundial, tú lo buscas, son $1,000,000, $1,200,000, así que 7.5 decía, mira. Igual que con Keller, la vez que la contrataron y lo que se hizo para mantenerla, yo creo que Julia Keller, aparte de los ranchos y demás que pasaron después, sabía del tema, o sea, educativo, y tenía clara la visión. Así que yo en ese aspecto no me voy a meter. En lo que sí me voy a meter, en algo que ha relucido y ha salido por ahí, lo sacó Ángel Mato, es de que hay un miembro de la Junta del DMO que vota y no se abstiene ni hace consulta legal con la Oficina de Ética Gubernamental ni nada por el estilo, que vota a favor de las decisiones del DMO, incluyendo los ajustes que se le hagan al señor este, y su hijo se beneficia de auspicios del propio DMO. Y mira, mano, tú sabes, hay cosas que lloran ante los hijos, ojos de Dios. Usted se ha precavido, porque si venimos en este país de experiencias como la de Raúl Maldonado con el nene y con Rauli y todo lo que salió después por boca de Sisto George, ¿no?, que ha zumbado por ahí medio mundo de cómo se manejaba eso, de consigue el contrato acá porque entonces el nene guisa y qué sé yo qué. Chico, mano, lo menos que tú puedes hacer es ir a la ética y hacer una consulta y decir, mira, yo acepto esta designación a una entidad privada pero que se costea con fondos públicos, y yo quiero saber que mi nene, que tiene una cosita ahí, como pues yo quiero dejarlo ploviadito, si yo me debo abstener de votaciones que impacten en esas designaciones de auspicio que se le dan. Y mano, tú sabes, ya no, es hora de que aquí empecemos a hacer las cosas bien.
No conozco ese hecho particular, Iván, pero pero sobre el que tú señalas, lo que yo no, yo realmente, y sé que los del DMO han utilizado el salario del director del DMO de la marca USA, que no lo puedes comparar, tú sabes, porque
por eso
aquello es
un mundo,
pero por lo que entiendo el número no es muy separado de lo que son los DMO de los estados, que están entre lo que vi, están entre 180 y pico, 200 y pico, y estás trayendo a alguien que no es de Puerto Rico a vivir a Puerto Rico. Eso tiene un costo siempre. Sí. O sea, el tipo tiene que mudarse.
Cualquier multinacional que tú estés, cuando te mudan, viene un diferencial.
A lo que voy es que yo no, y yo a Brad Pitt no lo conozco. No, de hecho, creo que el turismo en Puerto Rico se ha aumentado nada más por mirar las cifras del aeropuerto.
Punto. Hay que ver si.
Y de la
relación directa con la
y de la ocupación del hotel. Por eso te digo, eso no quiere decir que es por el DMO. Exacto. Pero por lo menos tienes un número para decir.
No, y el, o sea,
mira, porque hay otros que no tienen el número.
Y el DMO es una muy buena idea. Yo apoyo la idea del DMO, porque cuando dejaban aquello en manos de los de Rones de Puerto Rico, y que turismo con los chavitos de Rones de Puerto Rico hiciera para beneficiar las agencias de publicidad que movían la campaña, eso era asqueroso. El DMO es una magnífica idea.
Se hizo siempre, mira.
De hecho, eso fue cuando Ricky y le cayó leñatilla a Sobrino. Sobrino fue promotor de esa idea desde el inicio.
Y al final del día era que la
promoción de Puerto Rico. Había uno en turismo que decía que tú y Sobrino la tenías cogida con él.
Mira.
En verdad decía eso.
Ahí me lo que quiera.
Dice, ¿por qué éramos
la primera vez que una administración dijo el guiso de turismo de la campaña no le iba a tocar a la campaña? Porque bajo Alejandro García Padilla, Luis Fortuño, todo para atrás.
Sí.
Le tocaba
ese guiso. Eso con el fondo de drones de Puerto Rico, que eran un montón de millones de pesos para promover a Puerto Rico. ¿A quién se lo daban? A la agencia publicitaria de la campaña. Y se pagaban campañas de manera indirecta por ahí. Eso era asqueroso.
Pero lo que te quiero decir es que
es una buena idea.
Yo creo que el salario está ahí razonable, no sé, dentro de la escala. Que la junta de directores del DMO determine eso, y si el tipo es bueno, es bueno, y si no es bueno, bueno. La idea con la cual yo nunca voy a poder estar de acuerdo, que pasa en Puerto Rico, y parte de nuestros problemas es eso, es que los salarios de los jefes de agencia y de las corporaciones del DMO los queremos establecer por ley, y eso nos quita competitividad. Después hay que buscar arreglos para traer a estos pesqueras, revoluciones legales, como pasó con Héctor Pesquera, como pasó con Lorenzo González, como pasó con un montón de funcionarios, Julia Keller, que se hace un esquema legal precisamente para poder traer ese talento. Y igual no puedes traer talento en otras. En un superintendente de la policía, ¿cuánto debe cobrar? Pues ¿cuánto cobran los demás? ¿Me quiero traer al bueno de acá? Pues tengo que competir. Entonces queremos todo limitarlo al salario mínimo, 7.25, tú sabes, ahora es 9.50, y nos olvidamos del mercado. Y para eso hay una junta directora y que lo determine. Yo eso,
no, yo vuelvo y te repito, creo que no me meto en el asunto del sueldo. Lo que sí sale como tema colateral es que una persona que vota allí, no, porque se fue designado por su experiencia y demás en la industria turística, pues vote a favor del aumento de este tipo, que a la larga es el que por medio de la dirección ejecutiva autoriza auspicios para un negocio que tiene su hijo, ¿me entiendes? Y eso para mí está, digo, yo no sé, a lo mejor es un trauma psicológico mío, porque el país mío no me dejó ploviar en ningún lado, y esas ploviadas eran de los pais para los hijos. A mí me...
¿Cuándo es que ustedes litigan en contra, en lados opuestos?
El lunes. No, lo hicimos. El lunes.
Es que viene. El de Sammy fue este lunes.
Sí, muy buena vista. Porque
¿cómo le quedó con el maletín y todo?
¿Quién ganó? Un muy buen juez. Yo creo que yo voy a ganar. No me atrevo a hacer la oposición. No, pero fue una buena vista porque es un juez esqueleto. De hecho, la moción que yo presento y la contestación a demanda, después de una prórroga, yo la presento el viernes a las 10 de la noche porque yo salí de la vista argumentativa del caso de la descalificación a bregar con eso. Yo
tengo que presentar un escrito hoy.
Y yo uno el viernes en réplica si hiciera falta. Pero
el juez decía la semana que viene.
Pero el juez, te tengo que reconocer que a pesar de que mis escritos bastante larguitos entraron a las 10 y pico de la noche, el lunes el juez se había leído todo y hizo preguntas muy precisas sobre los argumentos.
Y ese un escrito de Iván de por sí es tedioso, tú sabes.
Es que son buenos y extensos. Algunos no lo entienden, los de Victoria Ciudadana todavía no lo entienden. Hay un abogado, mira, hay un abogado de los del caso de Victoria Ciudadana por ahí protestando, pero todavía no entendió el escrito.
Mira, con eso vamos a la pausa y no se despeguen, que tenemos a Alex Delgado que viene con los amigos financieros.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.